En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Al menos 36 condenados se han beneficiado hasta el momento con la polémica ley del solo sí es sí promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Además, 10 han sido excarcelados antes de tiempo. En paralelo, los jueces de 7 audiencias provinciales, entre ellas Madrid, Granada o Málaga, se han desmarcado de la directriz de la Fiscalía General del Estado. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Javier Carranza.
Cuando el legislador modifica una ley, y una ley penal, y en la ley penal se imponen penas menores, la ley nos obliga a los jueces, incluso de oficio, a intentar revisar esa sentencia.
Y en este contexto, en la manifestación convocada por el movimiento feminista en Madrid por el Día contra la Violencia de Género, se han escuchado gritos de Montero dimisión. Irene Montero, que eso sí no estaba en esa manifestación y que ha participado en la que ha tenido lugar en el barrio madrileño de Vallecas. Por otro lado, en Ucrania, su gobierno ha comenzado a evacuar a los residentes de Jersón, mientras la mitad de Kiev continúa sin electricidad ni agua corriente. Al menos 15 de las 24 provincias del país se encuentran en esta situación. Donde sí han podido restablecer los suministros básicos ha sido en Kharkov, aunque de forma parcial. Esto a raíz de los ataques lanzados por Rusia contra las infraestructuras eléctricas ucranianas. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
Ataques terroríficos contra civiles, áreas residenciales, infraestructuras críticas y han muerto muchos civiles. Lanzar ataques a infraestructuras civiles y a civiles es un crimen de guerra. Por eso es importante investigarlo a fondo.
Y hoy además tiene lugar la segunda jornada de la gran recogida del Banco de Alimentos, que este año vuelve a ser presencial. El objetivo es llegar hasta los 21 millones de kilos de comida previos a la pandemia. Lo que más hace falta son productos infantiles y sobre todo leche, en un momento en el que, según Cáritas, el 23% de los hogares españoles ha tenido que recortar su gasto en alimentación y un 6% pasa hambre. Ana Palacios.
Nueva oportunidad para donar si aún no lo has hecho. Segundo día de la gran recogida. Cualquier producto no perecedero es necesario y bienvenido. Carmen es voluntaria.
La gente es muy generosa y fíjate todo lo que me acaban de dar. Una señora, el aceite que es tan caro, me acaba de dar 6 botellas de aceite de oliva. Pues todo esto, ¿eh? Hay gente que no tiene para pagar el gas. Es abrir la lata y en 2 minutos está la comida hecha. Eso es lo interesante, ¿eh?
Los voluntarios van con petos azules, se identifican muy fácilmente y además a su lado verás grandes cajas donde van clasificando los productos.
A ver, arroz, el arroz va aquí con las legumbres. Legumbre seca, garbanzos, aquí, al lado del arroz. La pasta en el de allí.
Van a estar hasta el domingo, la intención es conseguir más de 21 millones de kilos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además hoy Argentina se juega a seguir en el Mundial. Juan Bobadilla.
A las 8 Argentina se enfrenta a México y debe ganar para mantener sus opciones vivas. Esto decía su técnico Scaloni sobre el partido.
Lamentablemente pasó en un Mundial, pero tenemos la suerte que pasó en un primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás. Recibís una piña, vas para atrás, pero después vas para adelante otra vez. Lo era como futbolista así, incluso era un patadura, si me quieren llamar, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Es lo que necesito de mis jugadores, es lo que quiero de mis jugadores y después que pase lo que tenga que pasar, que va a ser positivo.
A las 11, Túnez, Australia. A las 2, Polonia contra la de momento líder Arabia Saudí. Y a las 5, otra de las favoritas, Francia, se mide con Dinamarca. A la 1:30 de la tarde comparecen Luis Enrique y Dani Olmo en la previa del segundo partido de España frente a Alemania. Un partido que será dirigido, por cierto, por el holandés Danny Makeli. En la Euroliga, jornada 10 con victorias para el Barcelona. 96-84 frente a Baskonia y derrota del Valencia. 76-80 frente al Zalgiris.
Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Lo que nos gusto que hay descubrir esas cosas que pues, están pasando en este momento.
Claro, pasan cositas. Si te parece, nos ponemos románticos y hablamos de webs de citas.
Ah, venga. Love is in the air. Qué buena canción. Love is in the air.
Es cuando hablamos de amor, pues nos gusta poner este tema, porque sí, sí, el amor está en el aire. Y yo, es algo novedoso lo del tema de las webs de citas, de lo que no hago uso por motivos obvios, pero es increíble, Pulpo, la cantidad de gente, joven y no tan joven,
sí, sí, sí,
que
sí.
está en la red buscando el amor.
Sí, 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 sí.
¡Déjame tener novio!
Total. Bueno, novio o lo que sea, también te digo, no todas las webs para conocer gente se centran en buscar pareja. Claro. Algunas solo intentan juntar a personas pues a las que les gusten las mismas cosas para que surja una bonita amistad. Yo no sabía que había también aplicaciones para encontrar gente que le guste, por ejemplo, el cine, o a gente a la que le guste los museos, para hacer cosas en una misma ciudad. Bueno, es interesante. La historia es que, de cualquier forma, para que te hagas una idea, se estima que en el año 2021, el pasado año, 379 millones de personas recurrieron a alguna aplicación para sociabilizar, para conocer a gente que hasta ese momento pues no formaban parte de su entorno. Como ocurre en la vida real, en la red todo empieza también pues con un mensaje, una conversación, ¿no?, para ver cómo va la cosa, y luego ya pues lo que surja.
How you pick? ¿Nan English? ¿Eh?
¿Perdón?
A las pares.
¿Nos conocemos?
Pues no, todavía no, chata, pero eso tiene fácil solución, ¿eh?
Claro, eso tiene fácil solución, todavía no nos conocemos, pero todo habrá que probar. Pues primero te doy que me gusta en la aplicación, después sí. mantenemos una conversación, después, oye, nos vemos en persona, y uno pues va poquito a poco. Por eso me sorprende una nueva aplicación de la que te voy a hablar, que ha surgido donde yo creo que la presión ahí es enorme, ¿no? Se llama Luyamate y directamente sirve... No para encontrar un novio o un amigo, no, no. Sirve para encontrar al padre o a la madre de tus hijos.
¿Qué dices?
Caramba, no me digas.
Chuchi, ¿cómo te lo cuento? La CEO de esta empresa ha explicado que la idea surgió de una situación personal que ella misma vivió. Quería ser madre. Se acercaba a los 40 años. Todas las parejas que había tenido le decían que ellos no querían ser padres, que rechazaban esa opción. Y pensó, jolín, ¿por qué no tener una base de datos con hombres que me puedan gustar y que yo sepa de primera mano que no temen la paternidad?
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Oye, que me parece increíble. Así surgió Luyamate. ¿Tú cómo te quedas? Ahí si te metes, ya sabes a lo que vas y así no hay malentendidos después. Pero qué presión, ¿eh? Meterte ahí en una web de citas, pero realmente es porque estoy buscando al padre de mis hijos.
Desde luego que está muy bien. Yo tengo que decirte, yo no conozco ese tipo de webs, pero si la finalidad es esa, y es traer un poquito más de ciudadanos a este mundo, que ya seamos 8.000 millones, pues esto va a venir bien. Pero por otro lado, yo creo que se desnaturaliza un poco el amor y la relación, ¿no?
Claro, es que hay veces que yo siempre pienso, la vida surge, y aquí dejas de hacer que la vida surja, aquí la vida te la estás poniendo.
Exacto.
Te la estás poniendo en bandeja, y al final es un poco extraño, pero oye, te digo, hay gente que en estas webs de citas no encuentran lo que van buscando. Pero hay otros que sí. Yo ya he ido a la boda de una persona que se conoció gracias a una aplicación de citas.
Yo tengo un amigo que quiero como si fuese un hermano, que conoció a una chica en una red y se llegó a casar, pero duraron muy poquito, sinceramente.
Ah, en este caso duraron poco. Bueno, eso también pasa cuando te conoces en la vida real, también sí, te digo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos al tema del día y lo vamos a hacer con un experto, porque es verdad que todos estamos pendientes de la subida de los precios. El IPC resulta que se ha convertido ya en un viejo conocido y cada vez pues sabemos más cosas de él, sobre todo cuando sube. Lo que no sabíamos es que el alza de los precios pues puede tener efectos sobre nuestra salud. Siguiendo el famoso eslogan aplicado al tabaco, podríamos decir que el IPC perjudica seriamente la salud. Bueno, pues la idea nos la ha comentado Jorge Alcalde y hemos querido que nos lo amplíe. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con mucho frío y con mucha incertidumbre, porque fíjate que hoy se lo estamos preguntando también a los ponedores, ¿no? ¿En qué están escatimando para salir un poco adelante y en las cosas que compran día a día? Pero cuéntanos, ¿qué es eso de que el IPC está perjudicando a la salud?
Bueno, fíjate que yo creo que todos y todas somos conscientes de que cuando vamos a comprar Este año la cesta de la compra se nos hace más cuesta arriba. Cualquier alimento, las cositas que antes comprábamos con más generosidad, se nos ponen en un pico. El IPC, como tú bien decías, ya se ha convertido en un miembro más de la familia.
Sí.
Lo que no se sabía hasta ahora es cómo afecta eso a la decisión de compra de las familias españolas. Cómo los españoles estamos comprando alimentos quizás de menor calidad o quizás no los alimentos que son los que las dietas más sanas nos recomiendan, uh-huh. entre otras cosas, porque no nos llega la cuenta al fin de mes.
Claro.
Es decir, cómo el IPC está afectando realmente a la decisión de comer sano en España.
Uh-huh.
Y esto es algo muy grave que ha detectado, entre otras instituciones, Cruz Roja Española, y ha alertado de que cada vez hay más familias que tienen serias dificultades para alimentarse según los estándares de salud que siempre hemos conocido, es decir, con una dieta equilibrada, llena de proteínas, de legumbres, de justa carne, de pescado, de vitaminas, de frutas, de verduras, es decir, lo que siempre hemos entendido, una dieta sana, y que ahora, por culpa de los precios al alza, es cada vez más difícil conseguir.
Pero lo que no termino de entender, Jorge, es el motivo, ¿no? ¿Por qué están subiendo así los precios de la alimentación sana? No lo termino de comprender.
Hay muchísimos factores, ¿eh?
Uh-huh.
Hace muy poco se reunieron todos los productores de alimentación en España,
uh-huh.
una asociación que los agrupa, y discutían un poco sobre el tema. Evidentemente, la guerra de Ucrania y el golpe que ha producido a la producción y exportación de cereales generó unos problemas muy grandes en la ganadería. Los ganaderos españoles tienen más dificultades, han tenido más dificultades para alimentar a sus animales porque no tenían grano suficiente para ello, ni pienso suficiente. Y por lo tanto, al subir los precios de la materia prima, pues también han subido los precios del producto final, de la carne, por ejemplo, ¿no? Los problemas con algunas líneas de transporte, el aumento de los costes de la energía, fabricar el pan, hoy cuesta un 30% más que el año pasado. Por la luz que se invierte en la fabricación, en las tahonas. Bueno, todos estos fenómenos, aumento de los costes de energía, problemas de suministros, problemas de transportes, han hecho que para muchos productores de alimentos sea casi insostenible producirlos. Y por lo tanto, muchos se ven obligados a repercutir esos precios en la cesta de la compra.
Uh-huh. Lo que yo no sé es si esto se puede llegar a convertir en un problema de salud pública. ¿Tú qué opinas?
Sin duda, lo ha dicho Cruz Roja Española y lo dicen uh-huh. otros expertos. Fíjate que al final todos tenemos más o menos en mente, porque se ha hecho un trabajo muy largo durante muchos años de divulgación por parte de las instituciones, qué debemos comer para tener una dieta sana. Todos tenemos la idea de que cuantas más verduras y frutas demos a nuestros hijos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Cuando más equilibrado sea la presencia de pescados y carnes, que los hidratos de carbono sean los justos, que las proteínas estén bien, bien desarrolladas, es decir, la dieta mediterránea de toda la vida, pues es mejor. Pero claro, es que si hoy cuesta hasta un 18% más llenar la cesta de estos productos de lo que costaba el año pasado, pues hay mucha gente que se ve obligada a sustituirlo por otro tipo de comidas. Comidas procesadas, lo que llamamos comida basura, ¿no?
Sí.
O comida de menor calidad,
sí.
Comidas en conserva, que no siempre son las mejores, y formas rápidas de consumirla, pero más baratas. Y eso está produciendo pues posiblemente una pérdida de calidad de la dieta media en España.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros. Pero, Jorge, yo no sé si realmente podemos hacer algo para evitar todo esto que nos estás contando.
Bueno, primero, fíjate que hay un efecto que se llama la compra inteligente.
Uh-huh.
Intentar ir a la cesta de la compra, al supermercado, con una idea más clara de qué es lo que queremos para que tenga una dieta equilibrada y, por lo tanto, elegir previamente aquellos productos que sabemos que son más sanos y meternos en la cesta. Y aunque sea un poquito más caro, sustituir ese coste por el ahorro en otros componentes. Hay, incluso si uno busca en internet, comida inteligente o alimentación inteligente, habrá, por ejemplo, en Cruz Roja, hay un montón de dietas que se pueden descargar que ayudan a las personas más vulnerables a elegir mejor su cesta de la compra con el poco dinero que queda a fin de mes.
Uh-huh.
Eso es algo que se puede hacer. Luego también podemos exigir a nuestras instituciones que echen una mano, ¿no? Y que ayuden con la bajada del IVA de algunos alimentos o con las ayudas directas a la compra de alimentos a las personas más vulnerables. Entre todos podemos hacer algo, pero sí está claro que hay un problema serio que puede ser un problema de salud pública y que podemos tener una generación de españoles, de españolas, que coman peor que sus padres o sus abuelos directamente pues porque el IPC perjudica, como tú decías al principio, seriamente la salud.
No, es tremendo lo que nos estás contando. Jorge, ¿tú crees que la alimentación sana entonces es más cara que la comida basura?
Pues depende. Hace un año y pico aproximadamente hubo un estudio de una universidad en España que demostraba lo contrario. Decía, no es más caro comer sano que comer mala comida, comida basura, para entenderme. Si es verdad que uno va a una gran cadena de hamburguesas, por ejemplo, y sabe que a lo mejor por un euro y pico, dos euros, pues casi tiene el menú, ¿no? Una hamburguesa, unas patatas fritas, y con eso come. Eso es verdad. Pero si se utiliza sabiamente la lista de la compra, algunos de los elementos más sanos, por ejemplo, las legumbres o las verduras, no son precisamente los que más suben de precio, por lo tanto podríamos compensarlo. El problema es que este informe se hizo hace un año y pico. La subida de los precios de hace un año y pico hasta ahora, en el IPC, la parte que le quitamos lo que es la energía y nos quedamos solamente con la alimentación, en algunos alimentos está en el 40%. O sea, cuestan un 40% más que el año pasado. Sí. Y claro, eso se nota muchísimo en el bolsillo. Así que yo, para responder a tu pregunta, hoy puede que por desgracia sí que siga siendo más caro comer sano que comer mal, pero no debería serlo y eso hay que arreglarlo.
Pues Jorge Alcalde, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Así que salud y buenos alimentos. Un abrazo enorme.
Pues lo mismo deseo. Ya sabéis que es un placer como siempre. Pasad buen día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Se estima que el 40% de los jóvenes no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Cosas que desde la política se deben hacer y desde la sociedad civil.
Cuando hablamos de no ha subido tanto el azúcar, y de, bueno, desde el punto de vista industrial y como termómetro económico, es una materia fundamental, ¿no?
Hay menos azúcar en el mercado internacional.
La primera medida que recomiendan es cambiar las claves y usuarios de nuestros dispositivos y cuentas. ¿Cómo podemos brindar la tecnología casera?
La mayoría de los productos vienen con una etiqueta debajo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Toma una estampita. Pero tú sabes lo que es eso. Una estampita. Me encontró un sobre lleno. Pero me da rabia. Todas están repetidas. Oye, muchacho. Tienes muchas estampitas. Muchas. Dos de paquete lleno. Y todas son de mí. Todas son repetidas.
Con traje ajustadito, aire chulesco y un palillo en los labios, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a estar al loro y a esquivar a tantos fulleros.
Ah, qué bueno, qué bueno. Lo que no termino de comprender es por qué justamente hoy nos traes esta película, Los tramposos, del gran Pedro Lazaga.
Pues porque hoy es el 10º aniversario del fallecimiento de su protagonista, el popular actor, humorista, director, guionista y compositor de pasodobles, que todo eso fue Tony LeBlanc, que murió en su propia ciudad natal, Villaviciosa de Odón, el 24 de noviembre de 2012 a los 90 años de edad. Por cierto, que este año celebramos también el centenario de su nacimiento, que acaeció el 7 de mayo de 1922, también en, claro, en Villaviciosa de Odón, con lo cual es el más apropiado para celebrarlo hoy, para conmemorarlo. Uh-huh. Por cierto, su apellido artístico lo elaboró a partir del segundo apellido paterno, Blanc, al que el actor antepuso el artículo Le, muy castizo eso, Le Blanc. Su nombre real era Ignacio Fernández Sánchez, era hijo único, nació en la sala de tapices de Goya del Museo del Prado de Madrid. No es una broma, claro. Es que es real, porque su padre trabajaba ahí como vigilante nocturno y su madre fue a visitarle en un momento dado, entró de parto y dio a luz allí, en el Museo del Prado. Debe ser un caso único en la historia. En su adolescencia, Tony LeBlanc era muy aficionado al boxeo, esto a lo mejor la gente no lo sabe, y llegó a ser campeón de Castilla de los pesos ligeros amateur. Además participaba en el teatro de aficionados mientras sacaba unas perras como botones y ascensorista. O sea, era el prototipo de castizo total. También fue jugador de fútbol y concretamente portero del Chamberí. Y parece ser que paró dos penaltis históricos al Real Club Deportivo Carabanchel, que fueron decisivos para ascender a tercera división en la temporada 1947-1948. Hombre, como ves, se podría hacer una película sobre la vida de Tony LeBlanc. Ahí
desde,
lo dejo.
Desde luego que sí, Jero, pero además Tony LeBlanc nos ha hecho reír, vamos, en un montón de películas. A mi padre, por ejemplo, le gustaba muchísimo. Y yo creo que este actor es como que sí, como que tuviese mucha calle, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, su carrera como actor?
Pues mira, debutó profesionalmente en 1944 con la compañía de Celia Gámez. Y cinematográficamente lo hizo a lo bestia. Además, en 1945, en la famosa película Los últimos de Filipinas, de Antonio Román, que tuvo mucho éxito. Pero su estrellato real se extiende desde la segunda mitad de la década de los 50 hasta finales de los 60, a través de títulos enormemente entrañables ahora de la historia del cine español, como Manolo Guardia Urbano y Las chicas de la Cruz Roja, que las dirigió Rafael J. Salvia, El tigre de Chamberí, que ahí es donde se muestra sus habilidades boxísticas, que es de Pedro Luis Ramírez, El día de los enamorados y tres de la Cruz Roja, que son de Fernando Palacios, grandísimo director, Una isla con tomate o Historias de la televisión de José Luis Adheredia, con el que ya había hecho un papelito en Historias de la radio, que empezó una obra maestra. Durante esos años formó pareja artística con Concha Velasco y con Marujita Díaz en películas como Y después del cuplé o El pescador de coplas. E hizo también trío cómico-artístico con José Luis Ozores y Manolo Gómez Burr, dos cómicos magníficos.
Sí.
De todas esas películas, de todas maneras, yo he escogido Los tramposos de Pedro Lazaga porque pienso que es donde tiene más protagonismo y donde más brillan sus cualidades como cómico. Uh-huh. Ya había rodado con Pedro Lazaga Las muchachas de Azul y Luna de Verano, se nota que se conocían, y después de todo esto vendrían sus éxitos teatrales y televisivos que nos llevarían a enrollarnos muchísimo porque fueron muchos, de tal modo que se hizo muy popular en toda España y le ganaron prestigiosos premios.
Sin duda.
Por ejemplo, la Medalla al Mérito del Trabajo en 1980, el Goya de Honor en 1993, el Goya 1998 al Mejor Actor de Reparto, si te acuerdas por aquella interpretación memorable, porque creo que es lo mejor de Torrente, el brazo tonto de la ley de Santiago Segura. La Medalla de Honor 2010 del Círculo de Escritores Cinematográficos o la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo 2012 que le entregó la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Tony LeBlanc estuvo 63 años casado con la bailarina sevillana Isabel Páez de la Torre uh-huh. y tuvieron 8 hijos, lo cual también es novedoso en el ámbito actoral.
Desde luego que sí. El argumento de Los tramposos, Jero, ¿qué te parece si nos lo recuerdas?
Pues mira, se ambienta más o menos en la época en la que se rodó, Madrid 1958. Los protagonistas son Paco, que es Antonio Ozores, y Virgilio, que es Tony LeBlanc, que son dos golfos castizos que sobreviven practicando con pobres incautos, claro. Pues el timo de la estampita, el tocomocho o el alivio, como dicen ellos, una expresión muy castiza esa, el alivio directo de bolsas y carteras en los tranvías, vamos, el robar la cartera, sí. Carteristas. Claro, son ya muy populares entre los policías y, por supuesto, sus huellas dactilares están archivadísimas en la Dirección General de Seguridad. Como es lógico, de vez en cuando los atrapan, pasan una temporadita con todos los gastos pagados en la cárcel de Carabanchel y otra vez a las andadas. Claro, es una existencia bastante arrastrada, ¿no? Que cambia un poco cuando empieza Virgilio a intimar con Julita, que es Concha Velasco, la hermana de Paco, y con Katy, que es Laura Valenzuela, que luego se haría famosísima como presentadora de televisión, que es su mejor amiga y que ambas trabajan como mecanógrafas en una agencia de viajes. El incipiente empoderamiento femenino de la época. Uh-huh. Claro, eso les provoca una crisis de conciencia, primero a Virgilio, luego a Paco, o primero a Paco y luego a Virgilio, ya no me acuerdo, que les llevará a convertirse en guías para extranjeros.
Claro.
Que los primeros extranjeros que van llegando con el boom turístico a Madrid, pero claro, hay que ver también que incluso dentro de la ley les ocurren cosas increíbles, porque claro, los recorridos que hacen por Madrid son muy personales, digamos.
Hombre, desde luego que sí, ten en cuenta que eran unos tiempos un tanto convulsos y en el cine había que tener muchísimo, muchísimo cuidado. La acogida que tuvo esta película, los tramposos en su época, ¿cómo podríamos decir que fue?
Pues mira, no tuvo ningún premio relevante, pero fue un exitazo de público, que además se ha mantenido en sus repetidas posiciones televisivas. Es una de las películas que más se pueden ver en las televisiones, ¿no? Uh-huh. Según el ICA, que es el Instituto de las Ciencias y Artes Audiovisuales, Los Tramposos tuvo 1.200.000 espectadores, que es una burrada, y recaudó el equivalente a 108.000 euros, que para esa época de 1959-60... era una cifra espléndida. Uh-huh. Claro, cierta crítica cultureta, digamos así, más de izquierdas, la sigue menospreciando. No solo a esta, sino a otras muchas comedias españolas realizadas entre los años 40 y los 80 del siglo pasado, porque las consideran superficiales, escapistas, complacientes con el franquismo y tal. Uh-huh. Pero en mi opinión, esas visiones son ideológicamente deformadas, porque olvidan injustamente muchos valores, tanto de su puesta en escena como de su fondo, e incluso también muchas críticas sociales que de un modo muy sutil y a veces no tan sutil realizan, ¿no? O sea que pienso que es más acertada la opinión del crítico Augusto M. Torres, uh-huh, en su diccionario del cine español, que es muy relevante, donde afirma: entre finales de los años 50 y principios de los 60, el prolífico Pedro Lazaga dirige 8 producciones, la mayoría comedias para el guionista y productor José Luis Dibildos.
Claro.
La mejor es Los Tramposos, claro, porque más allá de su simple moraleja, porque efectivamente es una historia de moraleja de cómo se transforman más o menos estos pillos en dos tipos más o menos decentes, ¿no? Uh-huh. Pero él dice, da una clara visión del Madrid de la época y encierra algunos divertidos timos. Y con esa visión del Madrid de la época hay también bastante crítica social acertada, ¿no?
Claro, no.
Y además, dice este crítico, siempre a través de los largos, eficaces y descriptivos planos de Pedro Lazaga, que siempre ha sido muy despreciado y fue uno de los directores más potentes de esos años.
Sí, sí, fue muy peculiar. Se conocían las películas también por cómo elaboraba esos planos, ¿no? Cómo trabajaba los planos Lazaga. Pero, Jero, yo me hago un montón de preguntas. Has dado un montón de opiniones por parte de un montón de crítica. ¿Tú eres crítico? ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica que recibió Los Tramposos?
Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Comparto esos elogios. Yo subrayaría ese retrato social que ofrecen Los Tramposos y que además es un retrato social que se puede relacionar perfectamente con la tradición de la picaresca española, literaria también, y también con grandes comedias italianas de la época, sobre todo que eran las que más influían en el cine español. Por ejemplo, Rufufú, de Mario Monicelli, que es del año anterior, de 1958, y daría a la película española una calificación entre el 6 y el 7 sobre 10. Uh-huh. O sea, creo que muchos de los críticos actuales estaríamos en esa, ya dependiendo, porque claro, las comedias tendemos a minusvalorarlas, ¿no?
Sí,
y yo me acercaría al 7 porque se mantiene muy viva esa comedia. Y como te he dicho antes, más tarde Pedro Lazaga, que le llegaron a llamar el director de cine que la gente quiere ver. Fíjate que ya en aquella época había estas disquisiciones, ¿no? Lo que le gusta al público y lo que le gusta al crítico así sesudo. Pues llegó a hacer 93 películas en 30 años, es una burrada. O sea, son 3 películas al año, lo cual ahora no hace ningún director español, ¿no?
Uh-huh.
Y a él se deben comedias de gran éxito posteriores como Sor Citroën, claro, La ciudad no es para mí, Vente a Alemania, Pepe. Fíjate, con todo el tema de la emigración de aquellos años. Y además, evidentemente, Los Tramposos es histórica, uh-huh, porque lanzó al estrellato tanto a Tony Leblanc como a Conchita Velasco, que es como se llamaba en aquella época, Doña Concha Velasco, uh-huh, al que le mandamos un abrazo.
Uh-huh. Fíjate que antes has nombrado así como de soslayo, de pasada, el timo de la estampita, el tocomocho, el carterismo. Bueno, ¿cuáles otras fullerías de la época aparecen los tramposos en esta película?
Aparecen muchas.
Hay muchas,
porque
¿no?
los guionistas fueron muy imaginativos.
Sí.
Por ejemplo, organizan una rifa falsa, uh-huh. supuestamente para las monjitas de la caridad, de un coche de moda como premio, y luego timan a un pobre hombre al que emborrachan, le escayolan una pierna, es un follón de mucho cuidado, se hacen pasar por médicos, montan otro lío con una zanja en la calle. O sea, tienen ideas de lo más peregrinas, sí. algunas muy divertidas, ¿no?
Sí.
Y como te he dicho antes, incluso tras hacerse decentes, entre comillas, los dos protagonistas emprenden negocios singulares, ¿no? Por ejemplo, venden su esqueleto, su sangre, libros de heráldica, o crean una agencia de viajes que se llama Virpa, para llevar a tascas y entierros a los primeros extranjeros estos del boom turístico español, ¿no?
Uh-huh.
O sea que, de todas maneras, el momento cumbre de la película, y yo creo que uno de los momentos cumbres de la carrera de Tony Leblanc, fue el timo de la estampita, en la que se hace pasar por un discapacitado ahí, que fue la escena, lo ha reconocido siempre, que Santiago Segura le llevó a contratarle para su saga Torrente.
Desde luego. Desde luego, desde luego. Hombre, a mí me llama mucho la atención los rodajes de la época. ¿Esta película cómo se llevó? ¿Cómo fue el rodaje?
Pues mira, no he conseguido encontrar mucho, porque es sorprendente lo poco publicado que hay en castellano sobre los rodajes. Así como sobre las películas estadounidenses hay un montón de material, aquí sí. tendrías que tener una biblioteca enorme para saber exactamente cómo fue. De hecho, a lo mejor cuenta seguramente Tony Leblanc en su autobiografía Esta es mi vida, o Concha Velasco en la biografía que hizo Andrés Arconada, Diario de una actriz. Es probable que contasen cosas, pero claro, yo no las tengo y es difícil encontrarlas, ¿no? Sí que te puedo decir que se rodó en Madrid íntegramente, claro,
sí.
con alguna secuencia en Toledo, alguna escapadita muy sencilla, ¿no? Y que aquí, en la capital española, rodaron, también para el que le pille cerca, que lo sepa, en el Palacio de la Equitativa, ahí que está en la calle Alcalá 14, está enfrente de la entrada del actual ayuntamiento, ¿no? En el Casino de Madrid también rodaron,
sí.
en las estaciones de Atocha y Príncipe Pío, en Casa Mingo, que esto es muy popular, ahí con su pollo asado.
Con los
todo
pollos,
esto,
¿no? sí.
Y luego en la Plaza de Toros de las Ventas, claro.
Hombre, una película, perdón, muy de Madrid, ¿no? En cuanto a la banda sonora, ¿podemos destacar algo de los tramposos o no hay nada que decir?
Pues mira, la compuso el turolense Antón García Abril, que nació en el 33, murió en el 2021, y que es un tipo importantísimo porque compuso temas televisivos y cinematográficos tan potentes como El hombre y la tierra, que es, en mi opinión, la mejor intro televisiva de la historia, en España por lo menos. Sí. La Ciudadanos para mí, Sor Citroën, Los chicos del Preu, Vente a Alemania, Pepe, Los santos inocentes, que es otra gran película del cine español. Y además compuso también, lo digo para los aragoneses, el actual himno de Aragón, lo compuso Antón García Abril.
Qué bueno.
De hecho, ganó dos medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos en 1968 por su labor de conjunto y en 1982 por su banda sonora para La colmena de Mario Camus, y ha recibido también el Premio Nacional de Música, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, la Cruz, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, el Premio Tomás Luis de Victoria,
claro,
la Medalla de Oro en el 2014 de la Academia de Cine. En fin, ha sido Antón García Abril uno de los grandes compositores de música, sobre todo en televisión, ha sido donde más ha destacado, pero también en grandes películas.
Vecino de Las Rozas, de Madrid, por cierto, Antón García Abril. Jero, no hay tiempo para más, si te parece, la semana que viene seguimos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Muchas gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a hacerle el timo de la estampita a algún incauto ricachón insolidario que se cruce en mi camino. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong. You gotta hold on. I said, don't give up. No, don't. I said, don't go around with your head looking down. There's a lot of us.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y sobre todo gracias a ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Un abrazo bien fuerte a la gente que está ahora mismo en la carretera. La verdad es que estamos viviendo una época en la que los cambios son constantes y además se producen a gran velocidad, llevados por la tecnología. Resulta que las generaciones más jóvenes son nativos digitales y claro, el resto nos hemos tenido que ir reciclándonos para no quedarnos atrás. Pero claro, en esto no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, eso hay que reconocerlo. En estos casos se genera lo que conocemos como una brecha digital. Y por eso hemos querido hoy poner las calles con Yolanda Rueda, que es la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Yolanda está madrugando como tú y como yo para poner las calles a esta jornada. Yolanda, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hola, oye, escúchame, ¿a qué os dedicáis en la Fundación Cibervoluntarios? Porque suena como muy futurista.
Uy, pues aunque suene futurista, llevamos más de 20 años ayudando a la gente a adquirir competencias digitales.
Toma, para hablar.
Nosotros que somos... Sí, para nosotros que somos una... ¿Sí?
Sí. ¿Para vosotros que sois?
Para nosotros que somos una organización nacida en el siglo XXI, pensamos que la tecnología es la herramienta más potente que la ciudadanía jamás hemos tenido en nuestras manos para por fin eliminar brechas que tienen que ver con la participación, con la educación, con la salud, con la empleabilidad, uh-huh, entre otras.
Uh-huh. ¿Qué tipo de persona, en qué edades tiene la gente que está en la brecha digital? Lo digo porque hay gente que, como en todo en la vida, se lleva muy bien con la tecnología, tenga los años que tenga, sin embargo hay otros que es que no se llevan bien y no avanzan nada.
Pues mira, a mí más que de brecha digital me gusta hablar de vulnerabilidad digital, uh-huh, porque si te das cuenta, mira, lo vimos durante la pandemia. Todos en algún momento podemos ser vulnerables digitalmente. Uh-huh. Y en la pandemia lo vimos cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas y había gente pues que no sabía conectarse al Classroom para poder que su hijo siguiera en el tema del colegio, o que no sabían bien cómo teletrabajar o cómo poner su negocio en internet para poder seguir haciendo e-commerce y seguir manteniéndolo abierto. Entonces nosotros pensamos que la tecnología, aunque tú puedas tener a lo mejor un ordenador o un móvil de última generación y tener acceso, si no sabes sacarle partido a esas herramientas que tú tienes, para aquello que necesitas, sea abrir tu negocio, sea estar conectado con la familia, sea estar en comunicación, pensamos que tienes esa vulnerabilidad digital. Uh-huh. Y eso nos puede pasar a todos en algún momento.
Desde luego,
por ejemplo,
que sí.
Todo lo que tiene que ver con la administración electrónica.
Uh-huh. Uf, claro, es que cuántas cosas se pierde la gente que no se atreve a dar el paso de meterse en la agencia tributaria virtual, donde tienes un montón de opciones para avanzar un poco en todos esos papeleos. Yo no sé vosotros cómo detectáis la gente que está teniendo esos problemas de acceso a la tecnología.
Pues mira, nosotros hoy por hoy tenemos más de 2.400 cibervoluntarios en toda España que nos y ayudamos porque tenemos conexión y trabajamos con más de 1.400 entidades que tienen que ver desde pequeños ayuntamientos a centros educativos o ONGs con las que trabajamos. Uh-huh. Y todas las actividades que hacemos son completamente gratuitas. Y llegamos a esos grupos de personas a través de estas entidades. O bien también a través de nuestra página web, que todo el mundo que quiera pueda unirse a nuestras actividades. Uh-huh. Y puede solicitarla en www.cibervoluntarios.org. Uh-huh. De organización.
Y además de organización que ayuda a la gente. Y eso a mí me gusta mucho. ¿Trabajáis más para temas generales o más para temas particulares? De alguien que necesita una respuesta, una ayuda muy particular.
Pues nosotros normalmente trabajamos pues a través de estas organizaciones. No obstante, damos cabida a toda la gente que nos lo pida y trabajamos y hacemos grupos para poder dar esas formaciones. Pero normalmente nosotros trabajamos en coordinación con esas más de 1.400 entidades con las que trabajamos en toda España.
Uh-huh. Me pregunta Paloma, que te está escuchando ahora mismo desde Guadarrama, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Yolanda si ellos tramitan o ayudan a la gente a solicitar el ingreso mínimo vital?
Por supuesto, o sea, nosotros más que ayudar de tú a tú, nosotros lo que damos es formación para uh-huh. que lo puedan hacer ellos, porque a nosotros lo que nos gusta es enseñar a la gente a que sea autosuficiente, independiente. Y pensamos que la tecnología precisamente es esa herramienta que le da esa independencia y esa autonomía. Uh-huh. Y por eso nosotros hacemos muchos cursos, muchos tienen que ver con este tema de administración electrónica, y aparte, para todos aquellos que se atrevan un poquito más, uh-huh. tenemos un apartado que es de Cyber Academy, uh-huh. que son pequeños vídeos que en un minuto explicamos cómo puedes hacerlo. O sea, que viéndolo a través de nuestra página, tú puedes aprender cómo solicitar el ingreso mínimo vital, cómo puedes, por ejemplo, bajar la ayuda de los 400 euros a los jóvenes, cómo hacer la declaración de la renta, cómo tener tu certificado de la administración electrónica. Uh-huh. Eso a nivel un poco más de administración. Pero también puedes aprender muchas otras cosas, como cómo tener tu currículum en LinkedIn o cómo poner tu negocio en Google Maps.
Qué interesante, de verdad. Da gusto escucharte, Yolanda, porque además disfrutas ayudando y disfrutas porque sabes que a lo que te dedicas le llega a la gente y la gente avanza.
Oye, es que yo creo que es de los voluntariados más bonitos que hay, porque yo siempre digo que Internet al final es una forma de comunicarnos. Uh-huh. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Uh-huh. Y poder ayudar a la gente. O sea, es lo que hablamos con cada uno de los cibervoluntarios y cibervoluntarias que nos acompañan. Tú no eres consciente de todo lo que sabes hasta que se lo enseñas a otro.
Es verdad.
Y es que con Internet abres un mundo lleno de posibilidades.
Es verdad. Oye, me está escribiendo aquí la gente, dice, Pulpo, por favor, pregunta a Paloma, a ver, que a Yolanda, que si es verdad que cualquier persona puede ser cibervoluntario, que qué hay que hacer para echar un cable.
Pues mira, lo primero que decir que no tienes por qué ser un técnico espacial ni nada por el estilo, un ingeniero, cualquier persona que esté hoy en día en las nuevas tecnologías, que le guste navegar, que sepa cómo puede utilizar esta herramienta, quiera enseñársela a otro, pues y tenga tiempo y tenga ganas y sobre todo tenga calidez, pues puede ser cibervoluntario o cibervoluntaria a través de nuestra página web, que es www.cibervoluntarios.org.
Genial. ¿A cuántas personas calculas, Yolanda, que habéis podido haber ayudado en lo que va de año?
Pues a más de 60.000 personas. Uf. Hemos llegado ya, y vamos, es que tenemos una media de entre 60 y 80 actividades semanales.
Uf.
O sea, que por eso animo a todo el mundo que quiera, que no se quede con las ganas. Uh-huh. y que nos lo solicite y que podemos ayudar. Ahí estamos.
Yolanda, ¿sabes? Hay una cosa que me gusta mucho de algunos ayuntamientos en España que tienen como sus jornadas, dos días a la semana, también para orientar un poco a la gente mayor a defenderse. Es que a la gente mayor hay que cuidarles de una manera especial. Yo no sé, ahí, ¿qué opinas tú, Yolanda?
Pues mira, que no solo hay que cuidarles, sino que precisamente es esa parte de cercanía y calidez de la que tanto hablo, porque son de las personas que con más ilusión y más agradecimiento aprenden. O sea, es una cuestión de que están, vamos, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos es que algunas veces se acercan así como tímidamente, pero en el momento en que descubre que lo pueden hacer ellos, por sí mismos, le da muchísima alegría y son de los mayores convencidos porque puede ayudar a comunicarse, puede hacer que ellos mismos sean independientes, y estas herramientas al final son muy muy importantes para ellos, precisamente para evitar muchas veces esa soledad que tienen, poder estar comunicados con sus seres queridos, para también aumentar esa independencia, para estar más conectado, ver aquello. Por ejemplo, a mis padres le encanta ver todo, yo le puse todas las partes de los medios, la noticia, la radio.
Muy bien.
Y es que están entusiasmados.
Muy bien.
Y después ver a los nietos toda la noche, ni
hombre,
te cuento.
Me imagino.
Y que ya pueda decir, o sea, y ya tiene también la banca y poder ver sus cosillas, que es que le entusiasma.
Uh-huh.
O sea, y por ejemplo, mi madre, WhatsApp. Eso es la.
La de cosas que pueden hacer con el WhatsApp. Mi madre está igual, ¿eh? Mi madre está igual. Lo de juntar fotos, hacer FaceTime, hacer llamadas donde te puedes ver en vídeo en tiempo real. Es que alucinan, ¿eh?
Es que al final estamos hablando de una herramienta, pero lo que pueden hacer con ella, estamos hablando de que es nuestro día a día.
Claro.
De que es nuestra vida.
Claro.
Y que por eso le abre todo un mundo a seguir conectado pues con la gente que quiere, a seguir conectado con aquello que necesitan.
Uh-huh.
Y eso es vital, y eso es para todos. Por
desde
eso
luego que sí.
Por eso nosotros queremos atacar esa parte de vulnerabilidad.
Uh-huh.
Y que todos puedan, pues, por ejemplo, los jóvenes hacemos muchas cosas de desinformación.
Uh-huh.
También.
Uh-huh.
Los mayores también, pero con los jóvenes, vamos, en los centros educativos, para que sean más conscientes, tengan pensamiento crítico de temas de ciberseguridad también.
Uh-huh.
O sea, y tenemos, es que cada parte tiene lo suyo, con PYME y autónomo, muchos temas de negocio, de e-commerce, de marketing digital.
Uh-huh.
Es que hay, vamos,
hay un montón de cosas.
Temas,
hay un montón de cosas, claro que sí. Estamos hablando y poniendo las calles con Yolanda Rueda, es la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Está madrugando como tú y como yo para levantar España. De verdad, Yolanda, ahora sí que te pediría que me pusieras algún ejemplo. Algún ejemplo y que lo personalizaras en alguien en concreto que gracias a vosotros pues haya conseguido no quedarse atrás. Me refiero, cámbiale el nombre si quieres, pero cuéntanos un caso que haya pasado por vosotros y que a partir de ahora pues se defienda muy bien con estas herramientas y con los temas tecnológicos.
Uy, que la verdad que me lo pones difícil para...
Seguro
para
que tienes algún
uno de los
algún
casos
ejemplo.
De mucho, pero bueno, hay personas, por ejemplo, de un pueblecito de Burgos, creo que era,
uh-huh.
que tenía su negocio, una mujer en un pueblecito... Ay, la rabia que me da es que no me acuerdo del nombre.
Bueno, da igual.
Pero era de nada, que hacía temas de tomate. Ya era ingeniera industrial, vamos, que había estudiado ingeniera de temas de agricultura,
sí.
Pero no sabía cómo poner su negocio online.
Uh-huh.
O sea, es que es un poco yo cómo usar toda esa de marketing. Y bueno, a raíz de ahí, pues está vendiendo tomate, un montón de tomates
claro,
naturales.
Claro, claro.
Y eso es lo que hace al final... es promover la economía local,
uh-huh.
hacer que la gente pueda estar en su zona, en su pueblo,
uh-huh.
generar esa parte de arraigo, ¿no? Esa parte de mantener la cultura de la zona, mantenerlo el negocio vivo. Y gracias a la tecnología puede vender en donde quiera.
Uh-huh.
Y a mí eso me encanta.
Uh-huh.
Y otro caso que me encantó, que ese hasta tuvimos que estar atendiéndolo durante la pandemia por teléfono,
uh-huh.
una mujer que es que no tenía nada.
Uh-huh.
Y bueno, al final le conseguimos, a nivel de teléfono, que se descargara tanto el Skype como el WhatsApp, esas dos herramientas, y pudo
bueno.
hablar con su hijo en Australia.
Uh-huh.
Y es que eso pues no está pagado. Son
no, desde luego
cosas
que no.
Que cuando dicen, bueno, claro, pues la persona no tenía, ¿cómo lo hacemos? Pues telefónicamente estuvimos ayudando para que pudiera tal, no, tal, y al final cuando consigues algo tan grande como comunicar a dos personas que están tan lejos para que se puedan ver, pues bueno, es la verdad que ilusionante.
Fíjate, me pregunta Mario Alcudia, que nos está escuchando ahora mismo desde Benidorm, que está haciendo bicicleta estática. Me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Yolanda si el cibervoluntariado al que se dedican incluye y prepara a la gente para manejarse y defenderse en las redes sociales?
Claro que sí, pero en todo tipo de redes sociales y dependiendo de la red social, pues de una forma u otra, que sobre todo ahí va mucho en lo que hemos hablado de pymes y autónomos, para que puedan tener sus negocios más activos, y les animamos mucho también para el tema de la empleabilidad, la búsqueda activa de empleo, como hemos hablado de LinkedIn, y también, por ejemplo, lo que hemos dicho de los jóvenes, para que vean en esas redes como una forma para que sean más críticos, para mejorar su ciberseguridad, para mejorar también cómo contar las historias. Tenemos un proyecto precioso de storytelling digital. O sea, cómo contar bien las historias, porque al final, contando bien las historias, puedes hacer que la gente no solo mejore su seguridad, sino que también mejore su imagen, su branding personal,
claro,
y su identidad digital.
Uh-huh. La pena es que no te tengo aquí para darte un abrazo y a la vez rascarte un poquito la espalda, porque de verdad, qué bonito lo que hacéis y a lo que os dedicáis. Ayudáis a un montón de personas, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que es un proyecto que ya lleva eso más de 20 años y que ahora se entiende, pero que cuando empezamos pues decían, ¿y esto para qué? Digo, pues sí, porque es muy necesario que la gente aprenda esta herramienta, porque la diferencia entre saber usarla o no es estar o no estar ya en la sociedad, el poder tener un impulso, el poder tener una mejora, el poder llegar más lejos, el poder estar comunicado, conectado y participar activamente en la sociedad. Bueno, miles de cosas, y por eso para nosotros es tan importante, y hablamos de la tecnología como esa herramienta al final de propio empoderamiento ciudadano, ¿no? Sí. De que podamos ser un poquito de más dueño de lo que hacemos.
Di que sí. Pues Yolanda, te cedo 20 segundos para que animes a la gente que te está escuchando a que se metan en vuestra página web y que conozcan cómo les puede cambiar la vida si se meten ahí y empiezan a defenderse y a perderle el miedo a la tecnología.
Pues nada, yo lo ratificar que a todo el mundo que nos esté escuchando que entre en www.cibervoluntarios.org, bien para ayudar a otras personas o bien para que la podamos ayudar y que pueda descubrir todas las oportunidades que le ofrece la tecnología, que se anime, porque la verdad es que va a ser una aventura la que esto va a ser solo el primer comienzo.
Me encanta, Yolanda, te mando un abrazo enorme y a partir de ahora, por favor, ya puedes decir que también eres una ponedora. Cuídate mucho, cielo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos, buenos días.
Sí.
Escucha, una de las piezas fundamentales de la E Street Band es este genio musical que hoy está de cumpleaños, Steven Van Zandt, uno de los grandes, ¿eh?
Sí, señor, Van Zandt es uno de los grandes, llegó un poquito tarde a la E Street Band, uh-huh. Todo se ha dicho, pero la verdad es que ha dejado momentos únicos, ¿eh?
Uh-huh. Es verdad. Y luego, además, cuando la gente hace piña con el gran Bruce Springsteen, ¿cómo se lo montan a nivel de organizar conciertos, de tener la contundencia musical que tiene esta banda, que, por cierto, se van a recorrer de nuevo el mundo para promocionar el nuevo disco de Springsteen, ¿eh?
El de los covers.
¿Perdón?
El del cover.
Sí, 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 sí.
Pero, hombre, me gustará ver cómo adapta la E Street Band el repertorio de esas canciones que no están en la línea de las habituales de Springsteen para hacerlas en directo. Eso va, uh-huh, va a tener su gracia, sí.
Sí, desde luego que sí. Y sobre todo que Bruce Springsteen tiene una edad y afronta hacer una gira mundial para tocar en directo de manera cercana para sus fans las canciones de su nuevo disco. Steve Van Zandt, además, es un tío que ha hecho un montón de películas, se le ha visto también en series de televisión. A mí me gusta estos rockeros que parece que son muy duros en el escenario, pero que son capaces de interpretarte un papel en una serie o en una o en una película, ¿eh?
Sí, sí, bueno, qué bueno es Los Soprano, ¿eh?
Correcto, correcto, correcto.
Bravo, pues. Es que la serie de Los Soprano me pareció de lo mejor.
Hombre, claro, brutal, brutal, claro que sí. Es difícil quedarte con una canción que representa un poco el trabajo de este genio de la música que ha cumplido 72 años. Es el guitarrista, también es cantante de rock, pero él siempre ha admirado muchísimo la composición musical de otro de los himnos de Bruce Springsteen, que es este Dancing in the Dark.
Oh, qué bueno.
Cuando suena esta canción, Herrera, para mí este es el sonido de Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí, desde luego sí es el sonido del rock americano. Habida cuenta una cosa, en el año 1975 yo soy de los que cree que Springsteen cambia el rock, ¿eh?
Claro.
El rock pasa a ser otra cosa más, además de lo que ya era, que era mucho, ¿eh?
Uh-huh. Es verdad, pues fíjate cómo,
pero
cómo
me dijo John Landau. John Landau dijo, he visto el futuro del rock y se llama Bruce Springsteen, cuando no había hecho ni siquiera en el 72 el disco de la Shuffle de la calle 42.
Fíjate, fíjate. Bueno, yo creo que es que Springsteen nos enamoró. A mí me enamoró con el segundo, el tercer disco aproximadamente. A mí me ayudó mucho el Born to Run, pero sobre todo el de River. Yo me acuerdo el de River, esa balada y también la cantidad de canciones que tenían ese doble.
Es brutal. El otro día me lo escuché entero yendo en AVE.
Ándame.
En Madrid-Sevilla me cargué el de River, así de fondo, y jopetas, es que vuelves otra vez a escuchar canciones que son espectaculares, ¿eh?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz. Here's the wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting round, crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire. Worry about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los 7 goles con los que ha empezado la selección en el Mundial de Qatar probablemente han contribuido a aumentar, al menos unos días, nuestra autoestima como país. Lo cierto es que los españoles tenemos cierta tendencia a minusvalorarnos. Cuando estalló la pandemia, el primer año del COVID, esa falta de estima se corrigió algo. Pero en 2021 la crisis sanitaria y la crisis social nos devolvió a la situación habitual. Desde fuera nos ven mejor de cómo nos vemos a nosotros mismos. La baja estima es una constante con raíces profundas. El problema, como se dice ahora, es de relato. Solemos contar nuestra historia minusvalorando nuestro pasado, salvo en momentos de exaltación nacionalista que han tenido efecto contraproducente. Seguramente esta situación tiene que ver con la leyenda negra. Los humanistas italianos, alemanes y flamencos hicieron mucha propaganda antiespañola para enfrentarse al imperio de los Austrias. Después actuaron las potencias rivales, Inglaterra, Holanda y Francia, celosas de un imperio transcontinental. Y para remate, esa leyenda creció cuando los Estados Unidos se lanzaron a sustituir a España en América. Los éxitos de la propaganda extranjera no fueron respondidos desde España. Los españoles acabamos de asumir la leyenda negra tras el llamado desastre de 1898. Las élites intelectuales y políticas de entonces, en lugar de buscar en ellos mismos y en la historia las causas de la liquidación, optaron por explicar lo sucedido asegurando que nuestro país era diferente, o sea, que era peor. Y sencillamente, eso no es verdad.
Son las